Queridos hermanos, buenas tardes. Los saluda Gustavo Talamante desde Ciudad Obregón, Sonora, junto con toda nuestra comunidad, predicación de la palabra, que nos reunimos lunes tras lunes y nos hemos reunido los últimos 30 años sin faltar ni una sola vez. Oramos por ustedes desde aquí, los tenemos en nuestras intercesiones y esperemos que ustedes también nos tengan en la suya. Los invitamos a escucharnos siempre a través de este podcast los miércoles y los viernes de 10 de la mañana y 8 de la noche por Promesa Radio. Conoce también nuestra página de internet, que es predicaciondelapalabra.com, de preferencia entrando por Google, es la primera opción. Cada uno de nosotros desde aquí les queremos mandar una bendición.
¡Que Dios los bendiga!
Muy bien. Vamos a proceder entonces ahora con la palabra. Hermanos, si nos hace favor de...
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor
Jesús. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hagamos algunos análisis interesantes desde muchas disciplinas. ¿Qué es lo más valioso para el mundo actualmente? ¿La salud? ¿Las familias? ¿La naturaleza? ¿El dinero?
Sí.
Okay. Yo creo que para el mundo actual no hay nada más valioso que el dinero. Díganme ustedes, ¿para qué sirve el dinero en tu vida? Para comer, ¿qué más? Para los bienes, para el vestido, para la educación de los hijos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Quién de ustedes no necesita dinero todos los días? ¿Quién no necesita? ¿Te gustaría tener más dinero? Ya no saben ni por dónde van las preguntas, ¿verdad? Porque quieres contestar lo que crees que me va a dar a mi gusto, pero no se trata de eso. Miren, la economía mundial está con dinero como nunca en la vida. Hay dinero para todo. Las grandes empresas, aquellos famosos 54 corporativos mundiales, tienen tesorerías de sobra. La empresa Google, por ejemplo, es famosa. 200,000 millones de dólares desde hace 8 años. Y no saben qué hacer con ellos. De vez en cuando monitoreamos noticias de transacciones de farmacéuticas. Bayer comprando la empresa fulanita de tal en 46,000 millones de dólares. Imagínate esas cifras. La deuda de México anda como en 132,000 millones de dólares, si no estoy equivocado. ¿Verdad? En orden y pagada, en orden vamos. Entonces vivimos una época donde a veces el dinero, nos estamos dando cuenta, que no tiene mayor función. Las empresas cada vez hacen más las cosas automatizadas, los empleos cada vez son más mal pagados, cada vez hay más crisis en las familias porque ahora tiene que trabajar el papá, la mamá y los hijos para salir adelante. Y sin embargo, no hay diferencias en el mundo. Seguimos viviendo una precariedad de cosas cada vez más difíciles a pesar de que hay dinero. ¿Cuál es el problema del dinero hoy en día? Si tuviéramos que definir que el dinero da problemas, ¿qué clase de problemas da el dinero? Fíjense que el problema que fundamentalmente da el dinero es lo que plantea el Evangelio. O sea, hace que todo gire alrededor del dinero. Es decir, hoy en día el bien número uno en nuestra vida es el dinero. Todo es alrededor del dinero. Se sufre cuando se tiene dinero, se sufre cuando no se tiene dinero, se sufre cuando no se tiene lo suficiente, se sufre cuando se tiene de más. Esa es una generalidad que se está viendo en todos lados. O sea, el dinero verdaderamente se ha constituido en un problema central. Hace que se tomen las decisiones. Se derriban grandes hoteles en una ciudad porque ya se hicieron viejos y se hacen nuevos hoteles y más modernos. Se derriban hogares completos y se edifican hogares nuevos por dinero. Gobiernos, ideologías, cambio. Hoy en día, por ejemplo, es muy notorio, ha estado en debate muy fuerte en el último año y lo platicamos en meses pasados, Estados Unidos queriéndole vender tecnología nuclear al país terrorista número uno del mundo, a Irán, por ejemplo. Y vienen los judíos, viene el primer ministro judío, que es el aliado número uno en Oriente, de la fuerza más grande en Occidente, que es Estados Unidos, y le dice, ¿cómo le vas a vender tecnología nuclear? ¿Y cuál es la respuesta? Por dinero, porque el primer enganche es de, y más o menos es un negocio como de 100 mil millones de dólares anuales, que hay para pagar, sí, hay para pagar, hay mucho petróleo con que pagar, hay muchas otras cosas que tienen estos países. Pero Israel, y no se les olvide nunca que Israel es el pueblo de la alianza, es el pueblo que Dios se formó. Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, somos la iglesia, somos el nuevo pueblo. Pero ese pueblo al que nosotros por el que nosotros oramos, por el pueblo judío, especialmente la noche del sábado de resurrección, aquella noche solemne, ¿verdad?, donde se prepara el signo maravilloso del cirio pascual, el fuego nuevo, se pide de una manera importantísima por nuestros hermanos judíos, para que el pueblo de la alianza siempre esté protegido. Algunos expertos dijeron que la Segunda Guerra Mundial no tenía otro destino más que borrar al pueblo elegido de la paz de la tierra, borrar al pueblo de Israel. Si borras al pueblo que Dios formó, pues entonces sí le podría gritar cualquier enemigo de la fe, ¿dónde está tu Dios? ¿Te dejó morir? Viene el primer ministro y dice, oigan, ustedes le van a vender tecnología. A Israel lo han oprimido muchas veces a través de los años. Ahora tenemos con qué defenderlos y nos vamos a defender. O sea, no los vamos a dejar que construyan un arsenal, porque los primeros con la que la van a usar es con nosotros. Pero sin embargo, todo esto se hace y se hace por... El dinero ha sido entonces el centro. Muy cierto cuando Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Yo creo que nosotros hemos pasado por muchas de estas decisiones. Estas decisiones donde no está claro a quién estoy sirviendo. O no quiero tener la claridad. Porque si sirvo de esta manera a Dios, cuestionaría X manera de vivir. Yo no puedo vivir encerrado en esta clase de vida si quiero servir a Dios. Si yo me encierro en una forma de vida egoísta, centrada en mí mismo, en mi familia, en lo que solamente me importa a mí, pues no puedo voltear entonces a ver una necesidad. Jamás va a haber acceso a la necesidad enseguida de ti si tú vives encerrado en tu propio mundo. Entonces, estas son las cosas que tenemos que revisar muy bien y que el Evangelio nos va a guiar. Y este es un tema muy problemático. Es un tema que no requiere una predicación. Requiere un seminario y un trabajo de equipo, porque muchas, me atrevería yo a decir, la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos en la vida está implicado el dinero. y el dinero no está siendo bien usado, ni en nuestras familias, ni en nuestro país, yo creo que eso es más que obvio, ni en nuestro mundo. No está siendo bien usado. Y no se va a usar. ¿Cómo es posible que el Senado de Estados Unidos, a pesar de haber vetado el apoyo a aquella industria abortiva que maneja Planned Parenthood Federation, Obama le haya levantado el veto y le sigan dando 500 millones de dólares gratis, se lo sigan dando a esta empresa que solamente se dedica a promover el aborto, y se los dan de los contribuyentes? ¡Bum! 500 millones de dólares a esta empresa. Entonces, todo es un problema y un asunto de dinero. Claro que sí. Entonces, tenemos que revisar en nuestra vida, porque si no, nuestra vida no cambia en esto, el dinero, poco o mucho o medio, es lo mismo. Si es el centro de nuestra vida, nos va a traer toda clase de problemas. ¿Qué va a pasar en este día? ¿Qué es lo que Jesús plantea? Jesús plantea una situación de negocios. Llegan a Jesús un hombre y le plantea un litigio de herencias. Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hay un problema de trasfondo. ¿Cuál es el problema de trasfondo? Si seguimos diciendo lo mismo, vamos a decir que el problema de trasfondo es el dinero. Pero ahora vamos a darle vuelta a la página y vamos avanzando en la intimidad de este problema. Vamos llegando a momentos más íntimos, más fuertes. El problema no es el dinero, porque hay una herencia que repartir. Si hay una herencia que repartir, un padre de familia que dejó una herencia para dos hijos, pues ¿en qué momento se convirtió en un antagonismo entre dos hermanos? Entonces, ¿cuál es el problema de trasfondo, verdad? Jesús va a analizar, como en muchos otros casos, un caso particular, y no se va a involucrar en aquel lugar donde no hay nada que hacer. ¿Por qué no hay nada que hacer? ¿Por qué Jesús le va a responder a este hombre que no... ¿Quién me ha puesto a mí como distribuidor o como en la distribución de las herencias? O sea, ¿por qué me voy a asignar ese papel? ¿Por qué yo voy a decidir? Fíjate bien, ¿por qué yo voy a decidir si tú no decides? ¿Cómo voy a participar yo de una manera diferente si tú no estás participando de una manera diferente? Y cito específicamente a Raniero Cantalamesa en la mención que hizo de este texto, ¿verdad? El análisis, Jesús lo sube a un punto más elevado. Hay un error en lo que se está planteando del asunto, de la cuestión específica. Los dos hermanos, ¿cuál está bien? ¿El que tiene la herencia o el que no la tiene? ¿El que le pide a Jesús que interceda por él, que intervenga para que le diga al hermano? ¿O el que se está quedando con el dinero? ¿Cuál de los dos está bien? ¿Seguras? Fíjate lo que plantea. Los dos están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque su conflicto no deriva en cómo ser justos y equitativos. O sea, fíjate qué diferente, dos hermanos donde hay distintos derechos por la primacía del primogénito que puede disponer de la herencia del padre. Fíjate cómo hay un montón de cosas aquí que negociar, pero el tema de discusión no es cómo le vamos a hacer para que sea lo más justo y lo más equitativo. El tema no es eso. Entonces, como no hay de trasfondo el deseo de ser justo ni de ser equitativo, no hay nada más que tratar más que un asunto de una herencia. Y así hemos visto un montón de familias dividirse. O sea, aquí es quién se va a quedar con qué. Y cuando ese es el único apetito que está de trasfondo, cuando ya no hay justicia en el corazón, fíjate, podría haber justicia en un corazón. Decir, a mí me ha tocado conocer personas que han recibido la herencia. Les ha tocado la herencia solamente a una persona. Y esa persona haya dicho, no es justo, mi hermano la necesita más. Y comparte la herencia, porque tiene en su corazón un deseo de justicia y de equidad. Aunque quien le haya heredado haya decidido dejarle todo a eso. A lo mejor se lo dejó por eso, porque es una persona que sabe que obraría con justicia. Pero también hemos visto impugnaciones tantas veces a los testamentos, porque el trasfondo no es la equidad y la justicia. Y ese es el trasfondo del discípulo, el discípulo tiene que estar buscando la justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se dará por añadidura. Ser justo en tu casa, por ejemplo, ¿quién puede decir que en su ámbito conyugal es justo? O sea, yo soy un hombre, soy un esposo justo. Trato en justicia al 100% a mi esposa. Silencio sepulcral. ¿Quién puede decir, yo, la esposa fulanita de tal, mi manera de obrar, actuar, abrir, tratar, dialogar, expresar, trato en justicia al que vive conmigo? Cuando sabemos que el trasfondo está lleno de manipulaciones y de extorsiones emocionales, sicarios conyugales, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es eso, verdad? Obsérvate bien, obsérvate, ¿verdad? Formas de amenaza veladas, adolescencias crónicas así, ¿verdad? Ahí va el adolescente de 80 años de un cuarto a otro, tienen 3 días que no se abran, ¿verdad? Pasan estas cosas, ¿verdad? Porque no tenemos de trasfondo la justicia, no la tenemos de trasfondo. Y hay un problema de trasfondo todavía más allá en la justicia del uso de los bienes. O sea, para que un hombre con dinero o sin dinero viva justamente, tiene que saber usar todo lo que tiene en justicia. Por ejemplo, una persona que es muy alta, o una persona que es muy fuerte, o una persona que tiene mucha voz, tiene que tener siempre presente cómo se comporta en medio de la gente para no tratar injustamente al que es más chaparrito, al que es menos corpulento. Tiene que tener justicia, porque si no vas a ver entrar a un jugador de fútbol americano de 160 kilos de músculo entrando haciendo así nomás, y a cualquiera que le hagas así sale volando, ¿verdad? Un hombre con ese peso y con esa corpulencia necesita hasta justicia en los bienes corporales, justicia en los bienes intelectuales. La persona que es más inteligente que otros, más capaces que otros, las personas que pueden dirigir a otro, se es justo, por ejemplo, obras de misericordia, se es justo si corregimos al que yerra, por ejemplo, es una obra de misericordia espiritual, ustedes las conocen, ¿verdad? Tener paciencia con los errores de los demás. Imagínate, hermana, el día de hoy, de 3-3, ¿verdad? Con cariño, con caridad, por eso te sientas en la primera fila. Es un acto de justicia, de cariño, ¿verdad? Porque ahora imagínate con el dinero. Tú te portas con justicia con el dinero. El otro día una persona indigente decía, enseguida de una persona trabajadora, la persona indigente decía, hoy me fue muy bien, gané 600 pesos por estar sentado pidiendo limosna. Y el que había trabajado todo el día se encorajinaba y decía, yo gané 120 pesos trabajando. Entonces, ¿dónde está la justicia del uso del dinero? ¿Cuál es la justicia que Jesús va a plantear? Y que de una manera importante sigue haciendo mención Raniero Cantalamesa, y por eso lo cito, ¿verdad? Entre ellos, si no hay justicia, ya no hay nada más. Más que esa herencia que repartir, porque un interés acalla todo sentimiento. Entonces fíjate bien, ¿a quién sirve tu corazón? Tu corazón sirve al que está más interesado. ¿Cuándo decimos que una persona está enamorada? Realmente lo que estamos diciendo es que está muy interesada en alguien más. No existe una persona enamorada desinteresada. El enamoramiento cobra tanto espacio en el interior de un ser humano que lo convierte en prioridad todo lo que esa persona haga. Entonces, es que tengo 8 horas sin comer, pero no importa, porque estoy más interesado en ella que en comer, más interesado en este amor que en dormir, más interesado en ese tipo de vida que en esta otra. El interés marca la pauta, y cuando el interés se volca en nuestro corazón hacia los bienes materiales, todo lo demás se acalla, todo lo demás disminuye. Fíjense bien, pueden cambiar los intereses de nuestra vida.
Primera pregunta rápida, ¿la tasa de interés cambia? Sí. La acabas de subir en México, ¿verdad? La tasa preferencial la subieron 50 centavos. La Fed en Estados Unidos la dejó igual, ¿verdad? ¿Cambia la tasa de interés? Se mueven los intereses de los inversionistas. Las micro y macroeconomías se gestan en función de lo que los bancos centrales determinen de sus tasas de interés. Es economía básica en todos los países, ¿verdad? Tu interés se ha movido. El interés de los primeros 3 meses de casados, ¿se mantiene? De los 40 años de casado, ¿se mantiene? Si el interés cambia, cambia todo lo demás. ¿Puede que en una sociedad un socio deje de estar interesado en el otro? Sí puede. O sea, tú no has perdido tu vocación. Tú sigues interesado en la justicia. En la que la justicia, en el justo bien, que todo salga bien. Pero si el otro no está interesado, pues evidentemente no se puede remar con un solo remo. Si alguna vez has remado en tu vida, ¿qué pasa si remas de un solo lado? Muy bien, Fito. Sabiduría de los años. No más das vueltas. Por más que le des vuelta y quieras hacer tú bien las cosas, uno solo no. Para remar necesitas del otro lado también quien empuje, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque Jesús demuestra que esta actitud que se está trascendiendo en la parábola es justamente lo que nos tiene y los tenía en la calle. Jesús era justo con el dinero. ¿Puedo? ¿No?
No está preparando nada.
A ver, fíjate bien. Jesús le daba limosna a los pobres. Muy bien, qué buena respuesta. Es una respuesta humilde. No sé, sí le daba, pero a través de la tesorería que tenía y que manejaba Judas. Se ve que era costumbre, aunque no se menciona en el Evangelio más que una sola vez, cuando creyeron que Judas salió del cenáculo, era porque creyeron que Jesús le dijo, ve y dale algo a los pobres. ¿Por qué le tenía que dar algo a los pobres? Porque esa noche se celebraba la Pascua judía y había gente que no tenía para comer. Sal y dale, mande.
John Kipper, ¿qué significa?
¿Eh?
John Kipper, más una fiesta podía terminar un día judío.
John Kippur.
Sí.
Sí, sí, pero ahorita entramos al tema. Sí. Pero es parte de lo mismo, esas celebraciones son justamente eso. Ve y dale a los pobres porque no tiene. Usar con la justicia el dinero. Pero un día llega una mujer y rompe un frasco de alabastro puro, una fragancia de nardo, unge a Jesús, valía 200, ¿qué? ¿Saben lo que es esa cantidad? Una fortuna reservada para un momento especial, se supone que era para el momento de las nupcias. Era la forma en la como se ungían dos cuerpos que se iban a entregar, que se iban a fundir en la intimidad, lo máximo. Llega esta mujer, derrama, y Judas hace un comentario. Está en la escritura, ¿verdad? ¿A qué tanto derroche? ¿Estamos hablando de qué? Muy bien, la visión de Judas es el dinero. La visión de Jesús es... No empiece a enredar lo que estamos hablando. De justicia. Dice, no la molestes. ¿De quién era el perfume? ¿De quién era el dinero? De ella. ¿Qué quiso hacer con ese perfume y ese dinero? ¿Por qué otra persona va a considerar que es un derroche? O sea, a los pobres, y te lo aclaro, macroeconómicamente hablando, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. Y a mí, no siempre me van a tener. La justicia en ese momento, la mejor aplicación de la justicia, del recurso de esa mujer, era sobre Jesús. No la molestes, con esto me ha preparado para mi sepultura. Si lo analizamos desde el punto de vista de justicia, hey, ¿qué no había alguna gente muriéndose de hambre en ese momento? Con 200 denarios hubiéramos dado de comer a más de 300 personas. ¿Qué no es más justo darle de comer a 300 personas que derramar sobre la cabeza de Jesús? No, no es más justo. Y esa óptica nosotros no la tenemos formada. ¿Querías decir algo?
Sobre deducir, pues, como que está justo con el dinero cuando la multiplicación de los panes de Jesús ustedes dejen de comer, y ellos dos empezaron a hacer cuentos, ¿no? De lo que les iba a salir, o sea, no tenemos para darles.
Ni 300 denarios alcanzarían para un pedazo de pan. Sí, pero esa es la formación que nosotros tenemos en general. Así nos educaron desde chiquito. Podremos desde niño chiquito no saber qué hacer en muchas materias, pero a un niño chiquito le das dinero, apenas habla el niño, un año y medio, dos años, y va con el abuelo y le da. No sé si todos los abuelos, pero más o menos, ¿verdad? Entonces, vamos pasando por una formación equivocada del dinero. Por ejemplo, el dinero que tú tienes, ¿de quién es? Claro, esa es la palabra, es el pronombre personal más adecuado. O sea, después de tu nombre propio viene tu nombre personal, mío, ¿verdad? Y conforme a la visión de la óptica del discípulo, el dinero no es tuyo. Tú eres administrador del dinero. Si el dinero es un bien, es de Dios. Si el dinero es tuyo, está en tela de juicio si va a ser un bien. Hay gente que se ha echado a perder por dinero. Hay gente que no tiene para comer, pero tiene para las drogas, por ejemplo. Hay gente que no tiene. Había aquí en Ciudad Obregón, había hace muchos años, los famosos TDs, los table dance, y había gente que traía a sus hijos descalzo porque no tenía para unos tenis para sus hijos, pero sí tenía para gastarse todo en un lugar así, y en 4 horas lo pelaban todo lo que se había trabajado al rayo del sol durante toda una semana en su jornada de trabajo. En 4 horas lo pelaban sin ningún problema y sus hijos seguían descalzos. Entonces, el dinero es un bien siempre y cuando tú seas el administrador de los bienes de Dios. El dinero no puede ser un bien si está bajo tu mando solamente, porque nosotros tenemos una actitud muy generalizada que se llama egoísmo. Egoísmo, egocentrismo, egolatría, todo lo que tenga que ver con tu ego y el mío está en problemas. Causa número 1 de divorcio en el mundo, el ego. Es el ego. Son los egoísmos. Entonces, cada colapso que hay en nuestra vida es cuando nosotros metemos la mano y la metemos equivocadamente. Porque no es que en ningún momento Jesús esté en contra de la riqueza. Lo que Jesús está a favor es de una riqueza superior. Qué triste. Un día me platicaron una anécdota de un hombre de muy alto rango político y en economía que se estaba muriendo. Estaba en el hospital y le habían dicho que se iba a morir en unos días más. Y no podía cerrar una transacción de negocios. Y estaban sus hijos ahí y le confió a su confidente ahí a su lado, le dijo: mira qué raras estas generaciones de muchachos, yo no me puedo morir porque no he podido cerrar esta transacción y no me voy a morir hasta que la cierre, y a ellos ni les importa. Cuando te platican una anécdota así se te abren los ojos, ¿no? Dices tú, te quedan 2, 3, 4 días de vida y lo único que en lo que estás interesado es en hacer más bienes. Pero ¿qué clase de bienes son que no tienen trascendencia, no tienen trayectoria y que todavía 1, 2 o 3 generaciones después no cumplen con su función? Porque solamente son bienes si haces el bien. Dios nos lanza, nos manda una dinámica muy complicada porque vivimos en una sociedad materialista, consumista. O sea, no es la mentalidad de ninguno de nosotros, pero tiene que aprenderse como aquello que no es propio. Algo que tú no sabes hacer no significa que no lo vayas a poder hacer. Significa que lo tienes que aprender. No se nace un buen hijo. No se nace siendo un buen esposo. En el camino vas a tener que aprender y vas a tener que luchar contra tus egos y vas a tener que luchar contra todos tus enredos y contra todas las mentalidades mundanas que están conflictuando un mejor proyecto de vida para ti. No se nace siendo generoso. No se nace aprendiendo a perdonar. Se aprende en la medida que se va practicando. Tenemos que incorporar, porque nuestro dinero, mucho o poco, siempre va a ser un testigo de nuestro corazón. O sea, el uso del dinero es como un acusador. La gente que no pensaba en otra cosa más que en dinero, no tenía dinero y no pensaba en otra cosa que no fuera dinero, y no hacía otra cosa más que anhelar los bienes materiales, el mismo nivel de aquel que tiene todo el dinero del mundo y tiene todos los bienes materiales. Exactamente el mismo caso. No hay diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿está mal pretender superarse? No. Siempre y cuando la superación consiste en aspirar a bienes superiores. ¿Para qué sirve el dinero? Para que esté al servicio de Dios. Nadie puede servir a dos señores. Quítale el señorío al dinero y déjaselo a Jesús. Alguien decía muy sabiamente, un hombre de dinero decía muy sabiamente, que el dinero era un excelente empleado, pero un pésimo patrón. Cuando el dinero manda, agárrate, porque va a hacer contigo lo que quiere. Pero mientras tú mandes sobre el dinero, poco o mucho, el dinero va a ser un buen empleado. ¿Qué otros planteamientos maneja Jesús muy fuerte? Que debemos de buscar los bienes de la tierra para hacer el bien en la tierra. Y que esos bienes superiores a los que plantea San Pablo en la lectura de Colosenses, dice, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. O sea, hagan de cuenta, hace mucho que no juegas con unos imanes. Hace mucho que no tienes unos imanes en la mano. Bueno, el otro día, por motivos de trabajo, nosotros tenemos unos imanes grandes. Son un poquito más grandes que mi Biblia. Y están ahí para captar todos los metales por los que va a pasar, para que no vaya a causar un problema esos pedazos de metales en parte del proceso que hacemos. Entonces, se le pega algo a ese imán y tú lo tratas de separar, y es un problemón arrancarle un tornillo o algo, porque está bien agarrado. Y es que nosotros tenemos un corazón así como el imán. O sea, en la medida que algo nos interesa, en esa medida nuestro corazón se aboca. Vivimos en una sociedad materialista consumista, no hacemos otra más que anhelar y desear los bienes de la tierra en función de mi ego, de lo que yo los pueda disfrutar, mi egoísmo, en lo que giren en torno a mi vida, mi egocentrismo. Siempre y cuando me den el formato de prestigio y de fama que yo quiero, en función de mi egolatría. Entonces, todo esto está enredado porque yo no dejo de voltear para el mismo lugar, ¿verdad? Aspirar a los bienes más altos es otro nivel de ambición al que deberíamos de tener. ¿Cómo es posible que grandes tipos, estos tipos que hoy celebramos, santos, Alfonso María Ligorio, abogados, renombrados, gentes de prestigio de sociedad, renunciando a los bienes de la tierra? Basta de estar en ese esquema, no quiero participar, renuncio. Porque a veces así de drástico tenía que ponerse, de otra manera el corazón va a seguir coqueteando. Hay veces que hay que poner un alto así. Tenemos medio corazón de hotel todos, ¿verdad? Ay, volteamos para un lado, volteamos para el otro, nos cae bien aquella, nos cae bien aquel otro, y ahí queremos quedar bien con todos. Y con el dinero siempre andamos queriendo quedar bien. No vaya a ser que falte. Y Jesús no traía dinero nunca. Y les quiso comprobar la tesis fuerte a sus discípulos. A ver, cuando yo los mandé, ¿les hizo falta algo? Porque había un requisito, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? No llevar dinero. O sea, qué curioso, ¿por qué no les puso otros requisitos? Podría haberse, no sé, prohibido hacer este tipo de actividades, no hablen de estos temas, no entren a estas ideologías, no hablen del aborto, muy abusados, no vayan a hablar de política, muy abusados, así como hoy en día, ¿verdad? Ponemos, si vas con tu familia política, no toques el tema del aborto, no toques el tema de la... Jesús no puso ninguna restricción. La restricción era: no se entretengan por el camino y no lleven dinero. Y lo primero que les preguntó no es: hey, ¿qué tan eficaces fueron en sus predicaciones? ¿Cuántos demonios se expulsaron? ¿Cuántos enfermos sanaron? Lo primero que les preguntó: hey, ¿les hizo falta algo? O sea, Jesús tenía una necesidad de comprobar que el dinero no era imprescindible, de la manera como el mundo lo ve. De la manera como el mundo lo ve, el dinero es imprescindible y no hay nada más necesario que el dinero. Recuerdo hace muchos años en un trabajo de empresa, yo llegué a una empresa que estaba técnicamente tronada, iban a despedir a cerca de 300 empleados o querían encontrarse un socio mágico que contribuyera con todo. Y yo les dije, ¿es que esto no es cuestión de dinero? Entonces me dijeron, sí, todo es cuestión de dinero. Necesitamos mucho dinero para pagar las deudas y seguir adelante. No. Necesitas hacer bien las cosas para no seguir generando este tipo de baches. O sea, había que dejar de ser ineficientes, había que dejar de robar, había que dejar de hacer un montón de cosas. Y compramos unos candados y le pusimos candados en 3-4 lugares particulares de esa empresa. Y la empresa salió adelante. Y actualmente funciona esa empresa. Yo pasé por esa empresa 6 meses nada más, pero fue una experiencia interesante, porque se hubiera desmantelado, ese era el interés de muchas personas, desmantelarlo, ¿verdad? Pero la necesidad de pensar, o el único criterio de pensar de que con dinero se puede todo, está muy equivocado. Díselo a alguien que tenga millones y millones de pesos o de dólares y que le acaben de diagnosticar cáncer, díselo. No se puede comprar un corazón, no se puede comprar un cerebro, no se puede comprar un estado de salud. Con dinero se puede renegociar y plantear y alargar y empujar, pero no se puede. Ahora, mi pregunta es, ¿nos vamos a esperar a estar en una sala de hospital agonizando para decir si de aquí la libro voy a cambiar? ¿El dinero va a dejar de ser el centro de mi preocupación, de mi afán? Como Marta, ¿verdad? No había un problema de dinero entre Marta y María, pero había un problema de afanarse por cosas que no eran tan relevantes como Jesús. Hoy hay una herencia en medio y Jesús le dice, no tengo nada que hacer. O sea, lo que está de trasfondo y está mal. Y entonces viene una parábola interesantísima. Y al día de ayer el padre la explicaba muy bien. Un hombre que hizo su dinero legalmente, con trabajo. Un hombre bueno. ¿Cómo se catalogaba un hombre bueno antes? ¿Qué decían del hombre antes? Antes que decir de qué familia venía, antes de decir si estaba guapo, se decía, es un hombre trabajador. Porque un hombre trabajador, tarde que temprano, sacaba adelante el changarro, sacaba adelante el barco. Ahora no es importante si es trabajador. ¿Qué es importante? Que tenga dinero. Si se fijan, el trabajo debería ser el motor. Antes las economías mundiales, ¿saben cómo se evaluaban? Es que van pasando las cosas tan sutiles y no las analizamos. Como el video de la muchacha con el tigre, que muchos no lo vieron más que una vez, y dale con el tema para que se les quite, ¿verdad? Pero el tema es el mismo. Antes las sociedades se evaluaban en función de la producción. ¿Qué capacidad de producir tiene aquel país? Pues aquel país produce 2 millones de barriles diarios. Aquel otro produce, es el productor número uno de plata, México, en el mundo. Aquel es el país productor de cobre. Y ahora no. Ahora es en función del consumo. Fíjense, se los traduzco en familias. Ya no importa qué tanto produzca el papá o la mamá en casa, sino qué tanto dinero tiene para gastar. Eso es lo que importa. Así se mide la sociedad. El factor de consumo, el factor de la demanda de bienes y servicios. ¿Cómo va? Este mes bajó el 2.3%. ¡Ah! Es una crisis mundial, desaceleración de la economía, porque ya no importa la producción, importa quién se la compre. Y importa que se gaste. Y ya no va a haber muebles como las abuelitas. Ya no va a haber muebles, los muebles se tienen que destruir. Y compras la silla, está muy bonita, a los 3 meses te levantas con la mitad de la silla pegada en la espalda. Porque todo es así, ¿verdad? Todo es una calidad endeble. Ahora resulta que los maridos también son endebles y son de calidad baja. No son como los maridos de antes, ¿verdad? Bueno, que lo diga la época, ¿verdad? Que lo diga el tiempo, ¿verdad? Y eso que va llegando, ¿verdad? Si lo hubiera tocado la otra parte. Así. Bueno, ya quiero terminar porque yo creo que ya muchos de ustedes ya están en sus foquitos rojos prendidos así. Que se cae. Algunas ideas básicas como meditación. Hay que aspirar a los bienes de arriba, son otro nivel. Nos encanta presumir que ya estamos a otro nivel. Es que está en un CrossFit de alto nivel. No, esa competencia es de otro nivel. Oye, que mira el torneo fulanito de tenis. No, es gente de otro nivel. Todo. Oye, ve al restaurante fulanito que acaban de abrir. La comida está de otro nivel. Oye, vine fulano a dar una conferencia. Otro nivel. Bueno, ¿y tú? ¿Cuándo vas a subir a otro nivel? ¿Podemos subir a otro nivel, a aspirar más? ¿Te acuerdas aquel texto que veíamos una vez que tú diste un tema? Aspirar, aspira a inspirar. Que tu manera de vivir pueda ocasionar en otros deseos de vivir mejor. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Hay que aspirar a los bienes del cielo. Segundo concepto interesante. Hay que enriquecerse con los bienes de Dios. Los bienes de la tierra tienen su seducción y su poder. No le sigas dando más poder. ¿Alguna vez te ha picado algún insecto infeccioso? ¿Qué pasa cuando te pica un insecto y te infecta? ¿Qué es lo primero que te pasa, doctora? ¿Qué es lo primero que pasa en una piel? Picó un mosco simplemente. Primero se hace una roncha. Segundo, ¿cómo se pone la roncha? Caliente. ¿De qué color? Roja, ¿verdad? Cosas naturales. ¿Qué pasa si te la rascas? Pero te da rasquera, ¿qué no? ¿Cómo le explicas a un niño que no se rasque si le da rasquera? Le tienes que explicar así. Si te rascas se te va a infectar y se va a poner peor. Pero le sigues rascando y se hace una cosa espantosa. Llegas con el doctor y el doctor te dice, no te pregunta qué te picó, ni si se te puso roja, ni si se te calentó. Te pregunta, ¿te la rascaste? Bueno, si le seguimos rascando a las ambiciones, a las codicias, a las avaricias, a todo ese tipo de cosas, si seguimos aspirando a tener más, a querer más, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con el que empieza fumando un gallito? ¿Después qué quiere? ¿Qué va a pasar con el que baquetonea una vez y después? La señora joven viene con su hijo y le dicen, oye, ¿qué hijo quieres que te case? Mi hijo se quiere casar, pero tiene muy poca edad. Y la otra señora le dice, no, ¿cómo se va a casar tan joven si no ha vivido? La señora le pregunta a la otra, ¿y qué significa que mi hijo viva? Pues que tenga experiencia. ¿Y qué significa que tenga experiencia? Pues que viaje, que conozca. Y que tenga que trabajar, que tenga otras mujeres, y cuando adquiere el gusto por otras mujeres y ya venga así como mercancía usada, papelito doblado, factura de agencia, pero ya como de 5 después de la primera, ¿qué va a pasar? Ay, ahora se le quita el gusto. No le rasques a las cosas de este mundo. No tiene sentido. Hay que enriquecerse en las cosas de Dios. Importante, no tener bienes. Sí, es muy importante para nosotros tener bienes. Pero debería ser más importante hacer el bien. Muchos no hacen el bien porque están haciendo bienes. Conocemos gente que se nos muere en el camino haciendo bienes, pero no haciendo el bien. Todo se echa a pedazos. Pero no estamos hablando de terceros, estamos hablando de nosotros. A todos nosotros nos pasa eso. Mira el que va ascendiendo de trabajo, mira el que lo van subiendo de puesto, mira cómo va cambiando. Ya cambió de carro, ya remodeló su casa, ya se fue de viaje, ya tuvo otro hijo, le va más. Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y después se llenó de bienes, pero no de bien. Isa.
¿Cómo defines un discípulo rico?
Pues no sé, yo creo que aquellos que buscan tener su riqueza en Dios. Eso es un discípulo rico. hubo una transacción de negocios muy interesante en los Hechos de los Apóstoles. Un hombre tenía, bueno, hay varias historias de estas, pero hay un hombre que era mago y hacía prodigios de magia. Y se da cuenta que su magia no tiene nada que ver, tiene dinero, pero se da, porque gana dinero y cobra por su magia, pero se da cuenta que los discípulos tienen una magia superior. Y cuando oye hablar del Espíritu Santo, se entusiasma y cree y quiere hacer las cosas bien, pero le gana la mentalidad mercantil que tiene. Y aunque todo va muy bien y casi parece que se va a convertir, abre la boca y la riega y le dice: ¿cuánto me venden? Y para que ustedes me impongan las manos y yo tenga ese poder. Que lomo le hizo falta al pobre, ¿verdad? Lo aporrearon ahí entre los discípulos. Y que el Señor te agarre confesado con tu ambición. El Espíritu Santo no se compra, Dios lo da a quien quiere, convierte. Y el tipo entiende y llora y dice: no quiero hacer esto, quiero cambiar. Pero la mentalidad mercantil es bien difícil. Un discípulo rico tiene poder. ¿Tiene poder? El poder en el Señor. No sé a dónde quieres llegar. ¿Está bien?
A los bienes, a los terrenos que estudias, ¿cómo me describiría yo como un discípulo rico buscando o aspirando los bienes de Dios? O sea, ¿qué debería tener? No voy a tener los bienes materiales. Bueno, no. O sea, no los veo mal utilizados, pero es que sí lo voy a tener.
Contéstate esas preguntas, no me las hagas a mí. Contéstatelas tú. Porque aquí viene una radicalidad bien fuerte. Y también lo plantea Raniero. Y es importante que yo lo diga antes de que nos vayamos. Hay gente que está viviendo en el otro extremo y experimenta la náusea, dice él. La náusea de las cosas ante las cosas materiales. No, quítame eso de aquí, quítame eso de dinero, no me contamine. Y nos vamos a un extremo. Y en ese extremo es despreciar también las cosas de Dios y los recursos de Dios. Y hay que encontrar el justo medio, donde las cosas son servidores de Dios, no ocupan el lugar de Dios, pero no puedes despreciar. San Francisco de Sales tenía un dicho maravilloso de equilibrio. Decía: no pedir, no rehusar. San Pablo va a decir: estoy acostumbrado a comer de lo mejor y estoy acostumbrado a pasar hambre. Y de las dos presumías, mande.
Quizás contestando la pregunta de la señorita, es como medir el dolor, pues, o sea, no hay un aparato para medir el dolor.
Okay.
Quizás no hay tampoco para medir el amor de Dios, sino en las acciones que haces para hacer el bien, ahí sí pudieras medir, ¿no? O sea, porque yo, ¿qué tanto? Yo vengo, me siento aquí, te escucho, me gusta tu plática, por eso vengo, ¿eh? Pero ¿qué tanto lo pongo en práctica?
Y más allá de ir del gusto, de que si te gusta o no te gusta lo que yo digo, más allá de eso, estamos hablando palabra de Dios que está proponiendo un esquema de vida diferente. Puede que no nos guste, pero eso no significa que no sea lo mejor para nosotros. A algunos les pidió Jesús que renunciaran a sus bienes, porque sus bienes los tenían atados. Este joven rico, maravilloso, cumplía la palabra de Dios desde el primer día, desde que era muy joven, y le dijo: ve y vende tus bienes y reparte tu dinero. No se los pidió a muchos. Se llevaba con un José de Arimatea, se llevaba con un Nicodemo. Nunca les pidió una naturaleza, una obra de esa naturaleza. Pero a unos sí. A algunos de los que estamos aquí el dinero les hace daño, a otros no. Conocemos gente millonaria que el dinero no ocupa un milímetro de su corazón, ni un milímetro, y es desprendido en todo. Y vas y le tocas la puerta y dices: oye, supe un caso, claro que sí, pum, y da en abundancia. Son muy escasos, pero sí hay de eso. Y hay otros que tienen así poquito y te arrancarían un brazo por otro poquito. Entonces nosotros tenemos que contestarnos, somos nosotros los que tenemos que exponer nuestra vida. Hay que saber qué estamos haciendo con el dinero. Hay una anécdota: una vez en una fila de un banco veo a una muchacha con unos aretes muy bonitos, yo, y le pregunto: oye, qué bonitos aretes, ¿dónde los compraste? En tal lugar. ¿Y cuánto te costaron? Yo pensando obviamente regalárselos a mi esposa algún día, ¿verdad? Y me da la cantidad de lo que le costaron. Y los que somos así medio economistas, ¿verdad? Saqué la calculadora y yo más o menos sabía lo que ganaba, y fue muy impresionante para mí porque le dije, 4 meses de tu trabajo, o sea, la tercera parte de tu año, 120 días de levantarse a las 5 y media de la mañana, levantarse, bañarse, cambiarse, venirse, la ropa que vas a lavar. Me volteé a ver la muchacha y si no hubiera habido vidrio me brinca el cuello, ¿verdad? Porque lo único que hice fue plantearle, ¿qué estás haciendo con el dinero? O sea, usaste 4 meses de tu vida, de tu esfuerzo, nomás para comprar unos aretes. Tenemos que revisar qué estamos haciendo cada uno de nosotros con los bienes que Dios nos da, para transformarlos en bienes que verdaderamente trabajen y obren para la vida eterna. Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes caer en la tentación.
Antes de irnos y de hacer la última Ave María, les recuerdo que planteamos un retiro el sábado 13 de agosto. Es de este sábado que viene al otro. Ya me confirmó el padre Salvador, el párroco, que sí, está de acuerdo. Va a ser un pequeño retiro de desagravio. Vamos a juntarnos a una meditación y a una oración, ¿verdad? Porque en algunos lugares va a haber actos de blasfemia y de sacrilegio contra la Virgen María, etcétera, etcétera. ¿A quién de ustedes les gusta que le menten la madre? Se los voy a decir así como se oye en la calle. A nadie, ¿verdad? A Jesús no le agrada que le insulten a su madre y que la traten con ese desprecio, como lo que van a hacer en Oklahoma, una misa negra y un acto de sacrilegio contra una imagen de la Virgen. Eso se los voy a platicar el día del retiro. Pero el día de ese que va a haber, ese que es muy raro, en Estados Unidos las cosas se programan siempre para los fines de semana, va a ser el lunes. Y ese lunes vamos a estar reunidos aquí. Entonces nosotros, como pequeña comunidad, vamos a poner la parte de la ofrenda. Así que haya hijos que insulten a una madre, nosotros vamos a ser los hijos que le digamos a esta madre y a este hijo Jesús que la amamos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es parte de identificar de qué lado del equipo vamos a jugar. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Entonces, de este sábado al otro sería a las 11 de la mañana ahí en la parroquia del Sagrado Corazón, pero les doy más detalles el lunes, está bien.